Las 5 de la tarde, 37 minutos, seguimos aquí en Colectivo Nacional. Y recién esbozábamos la información acerca, junto a Sebastián Enríquez, titular del SUTE, sobre dos proyectos que se han presentado, uno a nivel nacional y el otro a nivel provincial. Uno tiene que ver con un proyecto que presentó Alfredo Cornejo, que propone que se elimine el aporte solidario que realizan los trabajadores a de los distintos sindicatos, con la intención de crear un fondo para justamente la crisis o la emergencia sanitaria, ¿no? Por el otro lado, producto de una nota que salió publicada a nivel provincial en el diario Los Andes, donde se testimoniaban a través de distintos referentes de los sindicatos de salud la situación que están viviendo tanto las distintas instituciones de salud respecto de faltantes de insumos para poder llevar o enfrentar esta pandemia. Producto de esto, el diputado provincial Andrés Lombardi presentó un proyecto de ley en el cual dispone que se le aplique la ley y se sancione a aquellas personas que emitan noticias falsas. El sindicato de prensa de Mendoza ha emitido recientemente un comunicado repudiando estos dos proyectos de ley, tanto el nacional como el provincial. Vamos a hablar con la secretaria general del sindicato de prensa de Mendoza, Marisa Carrizo. ¿Cómo estás, Marisa? Mariana Holguín te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, queremos consultarte, en realidad preocupados por estos dos proyectos, uno que afecta directamente a la actividad sindical y el otro el que afecta y atenta contra la libertad de expresión de no solamente que tienen los periodistas de elegir las fuentes para poder desarrollar su actividad periodística, sino también de las distintas voces que tienen derecho de ser expresadas en cada uno de los medios de comunicación, ¿no?
Sí, Mariana, bueno, fundamentalmente vamos con este último tema que planteabas. Justamente el diputado Lombardi, uh-huh. Andrés Lombardi, habla en su proyecto de las fake news. Obviamente, ¿quién puede estar a favor de la difusión de noticias falsas? Indudablemente, haces la relación que todos, no nos claro. queda otra que realizar. Uh-huh. Sacan un proyecto de esta índole en un momento en que les molestó una información periodística que publicó Diario Los Andes con fuentes, ¿no? Fidedignas, y a esto le llaman fake news, es lo que nos preguntamos.
Claro.
Esto es justamente violar la transparencia de la noticia cuando es una fuente que alude a una determinada situación que sus representados, en este caso los gremios, aluden a lo que sus trabajadores están atravesando con falta de insumos, con falta de material descartable. Profesionalmente, ¿qué haces habitualmente en estos casos? Y consultás a la otra fuente, que tengan su descargo, que expliquen Exacto. por qué es, o por qué pasa, o por qué no es así. Lo que no se puede tomar, que esto es justamente una noticia falsa, y que directamente puede llegar a ser sancionado, multado, o tener que realizar tarea comunitaria, ¿quién la realiza?
Claro.
Indudablemente es realmente imposible hacer relación del proyecto con justamente este tipo de situaciones y denuncias. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo fue el conflicto en torno a la 7722? ¿Hubo esta libertad de expresión para manifestar todas las voces, para manifestar justamente todos los planteos y las objeciones? ¿Se manejaron con la transparencia que habitualmente hay que manejarse en el manejo de información tan delicada como fue la de aquel momento o como es en este momento toda información relacionada con la pandemia? Uh-huh. Bueno, indudablemente, Mariana, creo que es un nuevo intento de amordazar a la prensa cuando surgen críticas en torno a la gestión o a las falencias de la gestión.
Además pienso sí. Marisa, ¿no? Que esto implicaría que muchos funcionarios o en realidad muchos referentes de distintos gremios o de otras instituciones quizás por miedo empiecen a cuidarse y no quieran ni siquiera salir en los medios de comunicación a brindar una información, si tenemos que pensarlo en una situación extrema como la que se está pretendiendo.
Me hace acordar mucho a la que se le denominó ley Mordaza, que hace unos años también presentó esa legislatura de Mendoza un legislador radical, Jorge Mancitti, en su momento, que, mira, era un proyecto muy extenso, que hasta se prohibía la posibilidad de informar a través del trascendido, utilizando el potencial.
Claro.
Bueno, indudablemente es eso, ¿no? Son intentos de amordazar cuando se quiere intentar frenar la difusión de información necesaria y que a la sociedad le concierne saber.
Uh-huh.
Porque no es una cuestión exclusivamente de periodistas o de las fuentes. En el medio está la sociedad, que
así
debe
es.
Ser informada. Y si no es correcto, si no es totalmente correcto el contenido de la información, bueno, están ¿cuántas veces los periodistas buscan a los funcionarios para aclarar este tipo de situaciones? Y muchas veces las puertas no están abiertas para justamente poder zanjar o aclarar cualquier tipo de situación, duda, más en un momento en lo que hace a la información de salud, una información tan sensible en este momento. Por eso, nadie va a defender, obviamente, la información falsa que desinforma, pero es inadmisible, no se puede sostener en ningún momento ningún proyecto que justamente apunte, implique un recorte de la libertad de expresión y de que se difundan, se saquen a la luz informaciones que a la sociedad le concierne saber. Ese es el objetivo final, que la sociedad esté informada, porque cuando está bien informado sabes tomar decisiones y cuando no, justamente esto va en detrimento de la calidad social, de la calidad de la democracia. Siempre eso es el fin último, lo que
claro.
hay que tener presente.
Marisa, ¿y el otro proyecto que presentó Alfredo Cornejo a nivel nacional?
Bueno, realmente es increíble haber escuchado las declaraciones del ex gobernador y actual diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo. Te digo por dos factores. Por un lado, el proyecto en sí alude que hay que tener un gesto por parte de los gremios en un momento como el que estamos viviendo. Con el tema este de los aportes, hasta hacen una comparación con la exhibición del pago de aportes de ley por parte de los empresarios en este momento. Primero, esa exhibición de aportes generalmente después la cubre el gobierno.
Claro.
Exime porque con recursos
del
a los gremios no les va a cubrir nada. Pero más allá de esto, lo que hay que ver, porque una cosa es lo que dicen y otra cuando lees el proyecto, o por lo menos cuáles son los puntos principales, a lo que están aludiendo es un cambio permanente, por decirlo de alguna forma. Le meten la mano a la caja de los sindicatos en forma permanente. ¿Por qué? Porque el aporte solidario, o lo que en prensa le decimos el aporte convencional, que pagan todos los trabajadores, aportan todos los trabajadores, aunque no sean afiliados, que en nuestro caso es del 1,5%, ellos directamente lo eliminan, y lo eliminan en forma definitiva porque establecen que solamente una vez al año se puede pagar una cuota de un 0,5%. Y después modifican la ley 23.551, que es la ley de asociaciones sindicales, que en el artículo 38 establece que las empresas son agentes de retención. Quieren eliminarlo. Y realmente cuando vos dispersás la percepción del aporte, es decir, si dependés de cobrar personalmente en cada caso, y bueno, es indudablemente un problema más en instituciones más chicas como la nuestra, con menor estructura, y esto también afecta el ingreso y genera la caída de recursos. Y cuando nosotros salimos porque nos parece increíble que Cornejo plantee esto, porque al fin y al cabo, ¿a quién está beneficiando? Es a los empresarios. ¿Y por qué lo decimos? Por ejemplo, el Sindicato de Prensa de Mendoza, para hablar, digamos, de lo que tenemos pleno conocimiento y nos afecta, los dirigentes no cobran salarios, no cobran ningún ingreso proveniente de los aportes de los trabajadores. ¿Para qué utilizamos los aportes? Para realizar medidas para defender el salario, para defender las condiciones de trabajo. Vos sabés que una medida gremial te lleva desde el transporte, entre otras cosas,
sí.
para defender y tener abogados para defender a los trabajadores cuando hay abusos de la libertad sindical, cuando no respetan el fuero de nuestros dirigentes, de nuestros delegados, de nuestros miembros de comisión directiva, y que en muchos casos se han llegado al despido. ¿Para qué utilizamos nuestros recursos? Para pagar abogados, escribanos, contadores, ante empresarios inescrupulosos como, por ejemplo, Vila Manzano, que en forma descarada, aprovechándose que son agentes de retención, como lo faculta la ley, retienen el aporte, los recursos de los trabajadores, y en lugar de entregárselos al sindicato de prensa, se lo quedan. Tenemos una deuda millonaria con el grupo Vila Manzano, en la que estamos peleando en un concurso, en el que estamos peleando en el fuero penal, y todas esas acciones que debemos hacer para defender derechos, la tenemos que hacer con los recursos que nos aporta el colectivo al que representamos.
Que cada vez es menor, además, Marisa, porque hay que recordar, por lo menos en el gremio de los periodistas, la cantidad de bajas que
hay. La sangría.
Exactamente.
Totalmente. La sangría por despidos en las empresas, por retiros voluntarios, indudablemente ha pasado así. Pero los aportes se utilizan para la defensa de derechos. Eso es lo que parece que se olvidó el diputado Cornejo cuando pergeñó este proyecto por todos los conflictos y para debatirse con sus adversarios políticos, sindicales, partidarios. Porque esto, recordemos, Mariana, este proyecto surge después de las declaraciones, el gesto, no voy a opinar sobre eso, pero que tuvo el presidente de la Nación con Moyano.
Claro, exactamente, ¿sabes? Exactamente. Bueno, que ponía a disposición esta clínica para poder hacer frente a la pandemia, ¿no?, en caso que se necesite.
Exactamente, y perjudica, en este caso, a los trabajadores de prensa de Mendoza.
Claro.
Porque al sindicato de prensa de Mendoza le sacan estos recursos, que como vos decís, sí, cada vez son menos. Pero, ¿con qué vamos a pagar abogados, escribanos? Claro. Tenemos que tener abogados en Mendoza, en Buenos Aires, abogados penalistas, porque en el caso de Vila, que directamente en una conducta delictiva se ha robado el aporte de los trabajadores, destinado al sindicato de prensa, tenemos que ir a litigar a Buenos Aires.
Uh-huh.
Nunca le sentí decir nada al diputado Cornejo sobre estas actitudes delictivas de los empresarios. Que Vila es en gran escala, ya es escandaloso,
claro.
Pero no es el único. Y es una lucha que día a día tenemos que dar. Además de responder socialmente para fortalecer el salario, con ayuda de útiles escolares, mes a mes con alimentos, uh-huh.